Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y les doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 21 de la serie Una vida nueva en Cristo Jesús. Y el tema de esta semana es un tema muy especial. Es el tema donde nos habíamos quedado y continuando con este estudio bíblico. Ya ve que estábamos estudiando los evangelios. Y en los episodios pasados vimos los tres evangelios sinópticos. Pues ahora vamos a ver el evangelio de San Juan. Un evangelio muy diferente a los otros tres. Y a continuación vamos a irlo conociendo. Acompáñenos. Evangelio de San Juan. Para comenzar con el estudio de este evangelio, vámonos a conocer el plan del evangelio de San Juan. El cuarto evangelio nos presenta dos grandes partes: el libro de los signos y el libro de la gloria, precedidos por un prólogo y seguidos por un epílogo. El prólogo, que abarca del capítulo 1, del versículo 1 al 18, es un himno al Verbo hecho carne. Este himno nació en la escuela de San Juan, ha sido colocado como abertura del Evangelio. Es una admirable síntesis teológica sobre la persona de Jesús. Y así nos damos cuenta de la gran diferencia que tiene este Evangelio con los Evangelios sinópticos, que no empieza ni con la genealogía de Jesús, ni con la infancia de Jesús, sino ya hablándonos de toda la persona de Jesús. Ahora vamos a ver la primera parte, con la cual está dividida el Evangelio, que es el libro de los signos, que abarca del capítulo 1, versículo 19, al capítulo 12, versículo 50. Esta parte recibe el nombre del libro de los signos en virtud de la conclusión con que el evangelista ha cerrado su escrito, ya que lo cierra diciendo: muchos otros signos hizo Jesús ante sus discípulos que no están escritos en este libro. En efecto, a lo largo de los capítulos 1 y 12 se hace mención a los signos obrados por Jesús con el fin de suscitar la fe en sus discípulos y comunicarles vida eterna. Es verdad que en esta parte del Evangelio no solamente narra los signos realizados por Jesús, sino que transmite también numerosos diálogos y discursos. Sin embargo, las alusiones a los signos son como la tela de fondo de esta sesión. Además de las referencias a los signos en general, el evangelista narra siete signos en detalle. El primero, que es el agua convertida en vino en Caná, que es el capítulo 2, versículo del 1 al 11. El segundo, la curación del hijo de un funcionario, región de Caná, capítulo 4, versículo 46-54. El tercero, la curación del paralítico de Betsaida en Jerusalén, capítulo 5, versículo del 1 al 15. El cuarto, la multiplicación de los panes en Galilea, capítulo 6, versículo del 1 al 15. El quinto, el caminar sobre las aguas del lago de Tiberíades, capítulo 6, versículo del 16 al 21. La curación del ciego de nacimiento en Jerusalén, capítulo 9, versículo del 1 al 41. La resurrección de Lázaro en Betania, capítulo 11, versículo del 1 al 44. Y capítulo 12, versículo hasta el versículo 18. Las alusiones generales a los signos y los signos narrados en particular aparecen sembrados a lo largo de 12 temas mayores. El primer tema mayor es la semana
inaugural, la Epifanía de Jesús. Capítulo 1, versículo hasta el versículo 19, y luego el capítulo 2, versículo 11 y 12. El segundo tema mayor es el signo del templo, capítulo 2, versículo del 13 al 22. El tercer tema, Jesús y Nicodemo, capítulo 2, versículo 23 hasta el capítulo 3, versículo 21. El cuarto tema es el último testimonio del Bautista y está en el capítulo 3, versículo 22 al 36. El quinto tema es la revelación a los samaritanos, capítulo 4, versículo del 1 al 42. El sexto tema, la curación del hijo de un funcionario regio, capítulo 4, versículo 43 al 54. El séptimo tema, el signo de en Betsaida, capítulo 5, versículo del 1 al 47. El octavo tema, el pan de la vida, capítulo 6, versículo del 1 al 71. El noveno tema, la semana de los tabernáculos, capítulo 7, versículo del 1 al 10. El décimo tema, la fiesta de la dedicación, que está en el capítulo 10, versículo 22 al 42. El onceavo tema, la resurrección de Lázaro, capítulo 11, versículo del 1 al 54, y el doceavo tema, los últimos días, capítulo 11, versículo 55 al 12. Y así terminaríamos la primera parte, que era el libro de los signos, y pasamos a el libro de la gloria, que es la segunda parte de este evangelio. La segunda parte del cuarto evangelio, como ya lo mencioné, puede ser llamada libro de la gloria, porque la muerte de Jesús y su regreso al Padre, temas que corren a través de estos capítulos, son considerados esencialmente por el evangelista como una exaltación y una glorificación. Esta parte tiene tres secciones. La primera es la última cena y los discursos de despedida, que están en el capítulo 13, versículo del 1 al 17. Luego viene la narración de la pasión de Jesús, capítulo 18, versículo del 1 al 19. Y por último, la semana de la resurrección, capítulo 20, versículo del 1 al 31. Acabándose esta segunda parte, el evangelista nos presenta el epílogo, que está en el capítulo 21, versículo del 1 al 25. El epílogo presenta varias escenas posteriores a la resurrección con un denso contenido doctrinal eclesiológico. Y así concluiríamos con todas las partes del evangelio de San Juan. Ahora vamos a estudiar su teología. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para San Juan? El cuarto evangelio se presenta particularmente como un evangelio cristológico. Todo él es una revelación de Jesús acerca de sí mismo. La persona de Jesús está en el centro de su teología. Jesús aparece desde el himno inicial como alguien en relación con Dios. En efecto, Jesús es el Verbo eternamente existente en Dios, el mismo Dios, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 1. Ese Verbo se hizo carne para habitar en medio de los hombres. Capítulo 1, versículo 14. Es el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Capítulo 1, versículo 18. En el cuerpo del Evangelio, Jesús aparece ante todo como el Hijo de Dios. Dios es nombrado Padre en relación con Jesús 98 veces, y Jesús es llamado Hijo 25 veces, siendo el Hijo uno con el Padre Dios. No es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta, yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre del hombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios, que es. Como lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Entonces ese título de yo soy era exclusivamente para Dios. Y Jesús, en este evangelio, se lo viene a dar para demostrarnos que está en el mismo nivel de Dios, que es Dios, que es el Hijo de Dios y que es Dios. Entonces, San Juan, en su evangelio, nos va a empezar a hablar de la Santísima Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Jesús es también el Hijo del Hombre, y así lo vemos en este evangelio 12 veces. Es el Mesías, el Cristo, anunciando en la ley y en los profetas. Y es el Señor. Finalmente, a lo largo del evangelio, Jesús se presenta con 7 títulos que manifiestan sus funciones salvíficas en relación con los hombres. Yo soy el pan de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Para completar esta visión del misterio de Jesús es necesario aludir a sus relaciones con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es mencionado 13 veces en estrecha relación con Jesús, o que lo recibe, o que lo promete, o que lo entrega. Y así, como ya les había mencionado, en este evangelio se nos presenta claramente la Santísima Trinidad. Y yo le pondré el título del Evangelio de la Santísima Trinidad, ya que nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esa perspectiva, el Evangelio de San Juan se revela esencialmente trinitario. Jesús, el Cordero de Dios. Es impresionante cómo la presentación primera que el evangelista ofrece de Jesús es como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La riqueza de este símbolo, uno de los principales en la cristología de Juan, solo es perceptible a la luz de la revelación del Antiguo Testamento. En efecto, San Juan ha fusionado en una sola realidad la imagen del siervo sobre quien Yahvé puso su espíritu, como lo vemos en Isaías capítulo 42, versículo 1, y sobre quien descargó la culpa de todos nosotros y el pecado de muchos. Y la del Cordero expiatorio, víctima de reparación por los pecados, como lo vemos en Levítico capítulo 14, versículo 12 y siguientes. Además, el evangelista descubrirá que Jesús es el nuevo Cordero de Pascua, símbolo de la liberación de Israel, cuya inmolación en la cruz coincidirá con el momento mismo en que se sacrificaban las víctimas pascuales en el templo de Jerusalén, y a quien no se le debería romper ningún hueso. Parece finalmente que tras esta presentación de Jesús Cordero, que quita el pecado del mundo, San Juan piensa en la víctima cuyo sacrificio sella la nueva alianza anunciada por los profetas, como lo vemos en Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Pero, ¿cómo quita el pecado del mundo? Este misterio de purificación es puesto de manifiesto cuando el evangelista escribe, el que me envió a bautizar en agua, ese me dijo, sobre quien vieres al Espíritu descender y posarse sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Bautizar es lavar, limpiar, purificar. ¿Cómo purificará Jesús en Espíritu Santo? La respuesta se obtiene acudiendo a ciertos textos claves del Antiguo Testamento, particularmente de Ezequiel, el que nos da la formulación más precisa. Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré ir por mis mandamientos, y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. La misión, pues, de Jesús Mesías, el siervo de Dios, será purificar, lavar, bautizar a los hombres en ese espíritu, con ese espíritu, mediante ese espíritu, con la donación y efusión de ese espíritu divino. Pero esa donación estaba condicionada a la glorificación de Jesús. Así lo expresa claramente San Juan en aquel pasaje en que presenta a Jesús diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí, y que beba el que cree en mí. Y comenta, como dijo la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que iban a recibir los que habían creído en él, pues todavía no había Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Esto lo vemos en Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39. A la luz de este texto, no es difícil encontrar, a más del significado llano, el profundo y simbólico de dos expresiones en el relato de la exaltación de Jesús en la cruz. Primero, en el momento de expirar. Segundo, cuando brota agua del costado de Jesús muerto. San Juan ha escogido bien los términos para depositar en ellos un sentido profundo cuando escribe: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Expresión ambivalente en el sentido obvio. Jesús expira, entrega el hálito vital, muere. En el sentido profundo, Jesús entrega, da, comunica al mundo el Espíritu, el don de Dios que ha conquistado con la donación voluntaria de su vida. O sea, fíjense bien, no solamente entrega su espíritu porque está muriendo y está saliendo el espíritu de su cuerpo, sino que el hecho de que San Juan diga entregó el espíritu es un significado profundo de decir que al momento de morir, que es glorificado nuestro Señor Jesucristo, nos está entregando el Espíritu Santo, o sea, ese Espíritu, y entregó el Espíritu como un símbolo de que muere, también es un símbolo de que nos está enviando, nos está entregando al Espíritu Santo. Y respecto al agua brotada del costado de Jesús muerto, es ella también una referencia al Espíritu, ya que en el cuarto evangelio el agua es símbolo del Espíritu. En nuestro texto, el agua que brota del costado de Jesús es el símbolo del Espíritu que procede de Jesús glorificado. Es fácil descubrir alusiones discretas al sacramento del bautismo, nacimiento de lo alto. En las referencias al Espíritu, simboliza en el agua que da Jesús. Entonces, de aquí, de este evangelio, viene bíblicamente el sacramento del bautismo en el Espíritu Santo. En esta perspectiva cobra todo su sentido la acción simbólica y eficaz de Jesús resucitado que sopla sobre sus apóstoles la tarde del domingo de su resurrección y que les dice: recibid al Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. El soplo material es un símbolo de la realidad espiritual, del don del Espíritu que Jesús comunica como fruto de la obra salvífica que el Padre le ha encomendado. Es el cumplimiento de otra promesa: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. En este momento comenzó una nueva creación. El soplo de Jesús es un eco del soplo divino sobre el primer hombre. como lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7. El Espíritu de Dios viene nuevamente, pero ahora enviado también por Jesús, para dar vida al mundo, vida nueva, vida eterna, vida divina, la vida que brota del Padre y que ha comunicado al Hijo en plenitud. El agua que Jesús promete a la samaritana es símbolo del Espíritu Santo, es agua viva, arcana por su origen puesto, que no viene de pozo, sino que Jesús la da. Es también misteriosa por su naturaleza, pues es el don de Dios, que quitará la sed para siempre. Más aún, se convertirá en aquel en quien la bebere, en una fuente brotante para vida eterna. Ese don de Dios está en el creyente como principio dinámico de un culto nuevo y auténtico, propio de la era mesiánica instaurada por Jesús. Es lo que proclaman las palabras de Jesús, pero llega una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Capítulo 4, versículo 23, del Evangelio de San Juan. No por otra cosa, desde el principio del Evangelio, Jesús dice a Natanael: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El texto alude al pasaje de Jacob en Betel, como lo vemos en Génesis capítulo 28, versículo del 11 al 19, y enseña que en la era mesiánica Jesús mismo será el nuevo lugar, el auténtico Betel, casa de Dios y puerta del cielo, sobre el que los cielos se han abierto. Él será la piedra ungida donde se localice ahora la presencia divina y los hombres podrán ver a Dios. Él será, finalmente, la nueva escala que establecerá la comunicación facial y segura entre Dios y los hombres. Es lo mismo que quiso decir Jesús cuando pronunció aquella palabra enigmática: destruid este santuario y en tres días le levantaré. A propósito de lo cual comenta el evangelista: pero él hablaba del santuario de su cuerpo. En la era nueva, en los tiempos mesiánicos, el nuevo templo, el auténtico y verdadero, es el cuerpo glorificado de Jesús. A él hay que acudir para encontrar a Dios, pero no el Dios del Antiguo Testamento, sino al Dios que Jesús nos ha revelado, al Padre. Por eso, con toda razón, a Felipe, que le instaba a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, el Maestro le responde: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Al Padre, pues, se le encuentra en Jesús, y la razón última de ello es porque, como ha dicho, yo y el Padre somos uno, y creed en las obras para que sepáis y conozcáis que en mí está el Padre y yo en el Padre. Por eso, si por una parte Jesús es el camino y nadie va al Padre sino por él, por otra, él afirma: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Por eso, la misión de Jesús es la obra del Padre. Esta unión tan estrecha hace que la misión de Jesús no sea sino la obra misma del Padre. Si el Padre y Jesús son uno, de allí se sigue que el mensaje, la doctrina, las palabras de Jesús sean las palabras del Padre. Yo no hablé de mí mismo, sino que el Padre que me envió, él me ordenó qué decir y qué hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, como me lo ha dicho el Padre, así lo hablo. Siendo así, se comprende que si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte jamás. Y los verdaderos discípulos de Jesús serán aquellos que permanezcan en su palabra. Y por ello Jesús elevará su oración sacerdotal. Yo les he dado tu palabra, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Eso lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 14-19. Para Juan, Jesús es la palabra del Padre y es la verdad del Padre. Por tanto, lo que Jesús afirma es que al darles a sus discípulos la palabra del Padre, se ha dado a sí mismo, y su oración es que el Padre se digne consagrarlos en la verdad, o sea, en Jesús mismo, que es la verdad. Como Jesús se santifica, esto es, se consagra al Padre en favor de ellos, es decir, que se separa del mundo y se da y se ofrece voluntariamente en sacrificio para bien de ellos y para bien de nosotros, para todo el mundo. La exaltación de Jesús en la cruz y su glorificación por la ascensión, corazón del plan salvífico de Dios. Aquí se conecta otra idea, la del regreso de Jesús a su Padre a través de la entrega de su vida en la cruz y la reparación de la misma por su resurrección y ascensión. Con esto tocamos el punto central de la misión de Jesús y el corazón del plan salvífico de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo porque el Padre lo envió a cumplir una misión, a realizar una obra. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo poder para darla y tengo poder para tomarla de nuevo. Este mandato recibe de mi Padre y su mandato es vida eterna. Este mandato recibí de mi Padre y su mandato es vida eterna. ¿Y para qué da su vida y la vuelve a tomar? Porque Jesús es el pastor bueno que entrega su vida por sus ovejas, justamente para que ellas tengan vida y la tengan en abundancia. Y Él les puede comunicar esa vida porque Él mismo es la vida, fuente de la vida, la luz del mundo que proyecta vida. Y como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. No es, pues, de maravillar la solemne afirmación de Jesús a Marta: yo soy la resurrección. Él es la resurrección, justamente porque es la vida, y así puede agregar: el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero todo este plan de oblación y de entrega, de donde brota la vida, está pendiente de un momento determinado que Jesús gusta llamar repetidamente su hora, ahora para la cual ha venido y que el Padre le ha determinado, ahora en que le tomarán para darle muerte en cruz, pero una muerte que será exaltación y glorificación del Hijo del Hombre, porque no será sino su paso de este mundo al Padre. Pero no solamente glorificación del Hijo, sino también glorificación del Padre. Por eso exclamó, dirigiéndose a él: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique. Y en otro sitio: Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. El Padre será glorificado con la muerte y la glorificación del mismo Jesús. Eso será la manifestación estupenda del amor que el Padre tiene al mundo. Y con esto tocamos uno de los textos más ricos sobre el misterio de Jesús, Hijo del Hombre, exaltado en la cruz. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio al Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es este texto un condensado del plan salvífico decretado por Dios desde la eternidad y del que había dado un anuncio oscuro en la serpiente de bronce, levantada en un mástil y cuya vista podían mantener la vista los mordidos por las serpientes del desierto. Eso lo vemos en Números capítulo 21, versículo 9. Pues bien, la muerte de Jesús en la cruz no es un acontecimiento accidental e imprevisto, sino que obedece a una necesidad del plan divino. Es preciso, dice el texto, pero esa muerte es una elevación, una exaltación, fuente de glorificación para el Padre y para el mismo Jesús. Y ese misterio de muerte, exaltación, lleva una finalidad, la de dar vida eterna, con una condición: creer en Jesús, aceptarlo y entregarse, sabiendo que quien cree en Jesús no cree en Él, sino en el que lo envió, y el que ve a Jesús ve al que lo envió. Más la razón última que explica satisfactoriamente la exaltación en la cruz es el amor con el que Dios de tal manera ha amado al mundo que le ha hecho el regalo de su Hijo unigénito. El Hijo de Dios elevado en la cruz es el don espléndido del amor de Dios a la humanidad entera. Hay más. El elevado en cruz es el Hijo unigénito. Sí, pero también es el Hijo del Hombre, o sea, un hombre para todos los hombres, un hermano para todos los hermanos. De este principio brotan dos consecuencias fundamentales: el universalismo de la salvación y el nuevo hombre. La humanidad entera es el objeto del amor del Padre y de la obra salvífica de Jesús, esparcidas a través del cuarto evangelio. Encontramos expresiones que subrayan ese universalismo. Juan Bautista presenta a Jesús diciendo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", o sea, el pecado como tal en su totalidad y en su universalidad. Los samaritanos confiesan: "Este es verdaderamente el Salvador del mundo". Jesús mismo dice: "Tengo otras ovejas que no son de este aprisco. A esas también es preciso que yo las guíe y oirán mi voz y se hará un solo rebaño y un solo pastor". Para ese universalismo salvífico estaba pendiente de la donación de su vida. Ya el evangelista descubre en la palabra del sumo sacerdote: "Os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación". Una profecía según la cual Jesús iba a morir por la nación, y no por la nación solamente, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios dispersos. Y Jesús mismo lo anuncia cuando dice: "El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo". Y el domingo de las palmas proclama solemnemente la fecundidad de su inmolación en la cruz: en verdad os digo, si el grano de trigo caído en la tierra no muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, si fuere exaltado de la tierra, atraeré a todos hacia mí". Estos pasajes sobre el futuro rebaño único y universal, unidos a los textos sobre Pedro, roca pastor, y sobre los discípulos enviados, con el poder de perdonar y retener los pecados, fundamentan la eclesiología del cuarto evangelio. Y aquí se conecta la idea del nuevo hombre, que lucha y vence al príncipe de este mundo, al demonio, Satanás. Tuvo un papel en la muerte de Jesús. Él fue quien inspiró al traidor, pero el que creía vencer resultó vencido, pues Jesús con su muerte dio vida al mundo. Para Juan, durante la semana de la glorificación por la cruz, se jugó un drama decisivo, en el que tomaron parte personajes tipos presentados mediante títulos de significado simbólico: el Hijo del Hombre, la Mujer, el discípulo a quien Jesús amaba, el Príncipe de este mundo. Serían estos personajes. Pues bien, parece que este drama es la contrapartida del drama de los orígenes de la humanidad. Un combate se libra en el que el príncipe de este mundo, la antigua serpiente, será arrojado fuera. El Hijo del Hombre, el hombre nuevo, el nuevo Adán, saldrá victorioso y atraerá a todos hacia sí. En esta obra grandiosa está asociada una mujer que tiene misión de madre, una nueva Eva, principio de vida, y surgirá una nueva descendencia fiel, representada en el discípulo a quien Jesús ama. En esta amplia perspectiva brilla en todo su fulgor el papel de María, la madre de Jesús, al pie de la cruz. El texto es de importancia capital. Jesús, habiendo visto a la madre y allí presente al discípulo que amaba, dice a la madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo: He ahí a tu madre. Es esta una de las palabras del cuarto evangelio que se sitúan en dos niveles, que miran dos perspectivas, que entrañan dos sentidos homógenos. El sentido llano: Jesús, a punto de expirar, confía a su madre con amor filial al discípulo que más quiere, y él la acepta. Y desde aquella hora la recibió el discípulo en su casa. El sentido profundo, que ocupa el primer lugar en las intenciones teológicas del evangelista, Jesús invita a la madre a que intervenga con un papel maternal respecto al discípulo fiel y creyente, que juega en esos momentos trascendentales el papel de tipo y de representante de los futuros discípulos. En otras palabras, María es declarada en esos momentos madre espiritual de la iglesia que está por nacer. Desde el día de la encarnación, María, al ser madre de Jesús, queda convertida en madre de su cuerpo, pero al pie de la cruz, cuando Jesús engendra definitivamente a su iglesia, María recibe oficialmente su misión maternal respecto de ella. María no es aquí únicamente la madre de Jesús, sino que es la mujer, la compañera unida a Jesús en su acto supremo de salvación. Y de aquí también que aparece un título que estamos todavía en espera de que lo llamen un dogma, de corredentora, María corredentora al pie de la cruz. Y también del por qué en el rosario decimos Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. A mí me ha tocado escuchar a algunas personas que cuando rezan esta oración dicen Madre de Dios y se brincan a ruega por nosotros pecadores, le quitan el de Madre Nuestra. Pero aquí vemos en este pasaje del Evangelio de San Juan cómo nuestro Señor la hace partícipe de nuestra salvación y la hace Madre de la Iglesia, Madre de todos los que pertenecemos a la Iglesia, Madre de Dios y Madre nuestra. La mención de la Madre de Jesús como mujer asociada a la obra mesiánica de su Hijo nos pone en relación con la escena enigmática de Caná, cuando María presenta a su Hijo, el apuro de los esposos por no tener vino. Jesús toma la palabra de su madre en un plano diferente, como si le sugiriera dar un vino que solo podrá dar cuando llegue su hora, la hora de su exaltación, glorificación. Por eso se rehúsa mediante esa palabra oscura, que hay entre tú y yo, mujer. Todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, Jesús da un vino excelente en calidad y abundante en cantidad. ¿Qué realidad mesiánica se escondía en el vino de Canaán? Hay que observar que el milagro de la multiplicación de los panes, en el capítulo 6, versículo del 1 al 59, corresponde exactamente al signo de Caná. Jesús proporciona vino en abundancia en aquel pan. Ahora bien, así como el evangelista relaciona el pan milagroso con la muerte de Jesús, el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Así también el signo de Caná está relacionado con el mismo momento. Todavía no llega mi hora. Por lo tanto, así como el pan del milagro simboliza la carne de Jesús ofrecida en la cruz y como anticipo en la última cena, así también el vino de Caná es figura y anuncio de la sangre de Jesús ofrecida en la cruz y como anticipo de la cena. Consiguientemente, como el pan de la multiplicación es figura del pan eucarístico, así el vino de las nupcias es símbolo del vino de la Eucaristía. Y ese mismo simbolismo tiene la sangre brotada del costado abierto de Jesús en la cruz. Si la sangre atestigua la realidad del sacrificio del Cordero ofrecido por la salvación del mundo, y si la sangre es expresión de una deuda saldada, en el Evangelio de San Juan, la sangre de Jesús es principio de vida y de vida eterna. Es principio de resurrección escatológica. Es verdadero alimento que vivifica. Y es principio de unión y de permanencia mutua entre Jesús y el creyente. Siendo así, en la sangre brotada del corazón de Jesús, el evangelista contempla la donación que Jesús hace de sí mismo en el sacramento de la Eucaristía, fuente de vida y de unión mutua, y arras de futura resurrección gloriosa. Para el evangelista, la carne y la sangre de Jesús son elementos centrales en su teología. Pero ya que Jesús se había presentado antes a Natanael como la nueva casa de Dios, la nueva piedra ungida, la nueva escala, y había dicho que su cuerpo glorificado sería el nuevo santuario, ahora podemos concluir que su carne y su sangre, el misterio eucarístico, expresión misteriosa de Jesús realmente presente entre nosotros, son la casa, el lugar, la piedra del altar, la escala, el santuario verdadero donde se debe adorar al Padre, al impulso del Espíritu en la nueva economía. La doctrina sacramental eucarística está pues presente en el cuarto evangelio. Y podemos así creer y confirmar que en la Eucaristía, así como ya hemos visto en numerosos milagros eucarísticos, está verdaderamente presente el Santísimo Sacramento del altar. Y en ese pan adoramos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, a esas tres personas distintas en un solo Dios verdadero. En ese pan, en el pan de la Eucaristía, está Dios mismo y ahí lo podemos adorar cara a cara, podemos verlo, podemos palparlo, podemos comulgarlo. Fíjense el regalo tan grande de la Eucaristía, y que debemos de aprovechar cada Eucaristía, cada día que tengamos la gracia y el regalo de poder ir a misa, hacerlo y recibirlo, confesarnos y acercarnos a comulgar, agradecidos con Dios por tan grande regalo. No hay humanamente otra manera de estar más cerca de Dios que en la comunión, en la Eucaristía. Para Juan, la misión de Jesús respecto de los hombres puede sintetizarse en una idea. Ha venido para darles vida, vida eterna, con una sola condición, que crean en Él y en el Padre que lo envió. Esa vida es ya actual. Hay en el Evangelio de San Juan una serie de textos que proclaman una escatología realizada. La vida eterna o la muerte eterna están ya presentes con la fe en Jesús o en la incredulidad. En el concepto de vida es muy rico, en el cuarto evangelio, en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y como el Padre tiene en sí mismo vida, así también al Hijo le ha dado tener vida en sí mismo. Más aún, Jesús es la vida, y siendo Él la vida, puede comunicarla. Más todavía, la misión que el Padre le ha encomendado es dar vida, y lo hará entregando su vida, y tiene obligación de hacerlo porque es un mandato de su Padre, que Él cumple con toda complacencia porque es expresión y signo de su inmenso amor hacia el Padre primero y hacia sus amigos después. Por eso dijo, para que conozca el mundo que amo al Padre y que me ordenó el Padre, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Y luego, nadie tiene mayor amor que este, dar su vida por sus amigos. Se trata de una obediencia amorosa y de un amor obediente que lo lanza hasta la oblación de sí mismo. Y aquí haríamos una pausa, una pausa de este tema, porque este evangelio, por tantos simbolismos y por tanta teología que contiene, por tanta riqueza espiritual que contiene este evangelio, es muy extenso para analizarlo en un solo tema. Entonces este tema lo voy a dividir en dos, o lo dividí en dos. Hasta aquí sería la primera parte del evangelio de San Juan, y la semana que entra, Dios mediante, sería la parte 2 y la parte final de este evangelio, del cuarto evangelio de San Juan. Está muy rico, como ya lo están viendo, tiene mucho simbolismo, tiene mucha teología, y pues como toda la Biblia, pues es palabra de Dios y es para nuestra mutua edificación. Eso sería todo, para esta semana. Les mando un saludo a todos en diferentes partes del mundo donde me escuchan. Dios los siga bendiciendo a todos. Están en mis oraciones. Sigan escuchándolo, el podcast, compartiéndolo con sus seres queridos, con sus amistades. Y pónganse esta semana, que ya estamos preparándonos para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a leer la mitad del evangelio. De esta semana hasta el próximo sábado, lean la mitad del evangelio para que lo vayan enriqueciendo este estudio más ampliamente. Y ya, Dios mediante, la semana que entra lo concluimos. Les deseo unas felices fiestas decembrinas, una feliz Nochebuena. Dios mediante, si tengo una chancita, le subiré un tema dedicado a la Nochebuena, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pues también el tema número 2 del Evangelio de San Juan. Dios los bendiga a todos. Paz y bien.
Llorando yo nací, llorando moriré en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí. Me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres Salvador. El Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús. Amén.